5 minutos le quedan en esta tertulia para tratar el último de los temas. Y tiene que ver con esta novedad también que tuvo lugar ayer cuando asumió la presidencia de Bolivia el primer indígena que lo hace en ese país, que es una población mayoritaria precisamente de indígenas. Y por cierto, 2 ceremonias, ni siquiera una sola.
3.
¿A 3?
3.
Y realmente
porque
todas
tuvo la ceremonia popular. Como
claro, después de la oficial en el Parlamento.
Esa fue la que
reunió Eduardo Galeano.
Sí. Realmente creo que la nota en todos los casos fue absolutamente distinta, ¿no? Algunos estuvieron solo pendientes de lo que era, de qué forma se iba a presentar vestido. Yo creo que fue mucho más allá las diferencias.
Estaba muy elegante, no estaba con el jersey que se puso el cuando fue a hablar con...
¿El colorido no?
El colorido no. Estaba elegantísimamente prenda, vestido
prenda,
con un traje oscuro que no tenía solapas, que es un diseño de moda, un diseño, de indígena, un diseño indígena que le hizo una diseñadora de moda.
¿Y corbata?
Sí, pero una estola muy bonita, tejida en lanas andinas. Y estaba muy
bien. Por otro lado teníamos al vicepresidente.
El vicepresidente vestido por Armán.
Totalmente vestido.
No, vestido por Armán.
No hubiera correspondido el, tampoco.
Que es un ex guerrillero, como tanto.
Pero
¿en Armani? Los guerrilleros se visten en Armani.
Bien, pero como digo yo, hubo mucho más para resaltar de esas 3 entonces ceremonias. ¿Eh? ¿Qué aspecto
fue? Quería hacer solamente una acotación a lo que decía Connie, ¿no? Con respecto a Álvaro García Linares, sí, realmente es un ex guerrillero, más bien un ideólogo sí. de una ex guerrilla de la década de los 90 que se llamaba Ejército Guerrillero Tupac Katari.
Sí. ¿No? Desconocido, ignoto, pero...
Ignoto, pero se comió 5 años de charla.
No, ignoto el movimiento, digo, para expertos.
Fue un movimiento, digamos, típico de la década de los 60. Ahora, este hombre tiene una formación católica, proviene de una familia adinerada y conservadora de Cochabamba, y bueno, aparentemente algunos analistas, fue analista político, sociólogo.
Sí. Trabajaba en el canal con Carlos Mesa.
O sea,
hacía...
Y algunos analistas políticos lo presienten como un poco el ideólogo de Evo Morales o la cara de Evo Morales hacia las capas medias, que son pocas las capas medias bolivianas, y hacia el mundo occidental.
Pero en este caso, la verdad es que Evo Morales, fundamentalmente, ¿no?
Pero Evo Morales es un conjunto.
Es un paquete. Él mismo dijo en el
discurso... Es un combo, Evo Morales.
En el discurso hizo cosas que son muy culturales, además. Dijo, bueno, yo no quiero vivir en el Palacio Presidencial, salvo que vengan a vivirse conmigo el presidente del Consejo, el presidente de la Asamblea General, el presidente de los diputados, y van a venir porque de hecho ya vinieron cuando llegamos los 4 como diputados y vivimos en un apartamento todo el tiempo para trabajar. Ese tipo de cosas son interesantes. Ahora, a mí lo que más me traté de leer la última parte, la gran concentración popular
en la calle
ahí,
pero no escuchaste el discurso.
No escuché solo esa parte. Dice esa parte, pero lo interesante es decir, bueno, miremos en el largo plazo, ¿no? Miremos hacia atrás, particularmente toda la historia de Bolivia y de la región, y tenemos que países, Bolivia tiene el récord de golpes de Estado, de asesinatos políticos, de todos los gustos, ¿no? En los últimos tiempos ha tenido violencia política también. Pero aparecen allí dos cosas. Una cosa tremendamente pacífica, una enorme manifestación tremendamente pacífica, y los códigos invocados más allá de las banderas de Cuba, etcétera, etcétera, eran los códigos característicos de la democracia liberal. Él se refirió sistemáticamente a los parlamentarios, a las tareas de los parlamentarios, al control de los parlamentarios.
Hubo un mensaje diferente, ¿eh?
Sí.
En los 3 actos
hubo mensajes. Pero ahí era donde podría haber sacado...
Mira, vos, por ejemplo, en el último acto, que fue popular, él invitó especialmente a hacer uso de la palabra, porque Galeano estaba era parte del protocolo. Él invitó especialmente al vicepresidente cubano y a Hugo Chávez. O sea que,
de alguna manera,
cuando la jornada va transcurriendo y cada vez se sea más popular, el viraje hacia lo que se puede llamar el de Castro-Chávez...
Pero la última parte no...
Y en el balcón, en el balcón presidencial, si tú mirabas bien, tenías al vicepresidente cubano, a Evo Morales, a Chávez y a este...
Pero después aparecen sus mismos compañeros de ruta, dirigentes indígenas...
Pero por eso digo, creo que fue aparecó un paquete diverso, mandó señales hacia muchos.
De todas maneras, lo que yo rescato es, bueno, no es el mismo mundo de hace 30 años. ¿No?
Bueno,
no es una trivialidad que merece ser un mero título. Ese mundo ha cambiado en esas líneas. En la idea de gobernar con responsabilidad, de aprender, no hay una soberbia revolucionaria retórica característica de hace 30 años.
Que tampoco es la soberbia de la derecha, digo, o al menos en el
tránsito. Acá está, termino con esto. Yo creo que además es el resultado de una apuesta muy importante, por ejemplo, de ciertos organismos internacionales, a todos los movimientos sociales hace más de 30 años. En el medio de las dictaduras empezaron a apoyarse fuertemente a organizaciones no gubernamentales que constituyeron movimientos sociales en toda América, y este proceso tiene mucho que ver con eso, porque hay una gran representatividad de movimientos sociales, de los buenos, los regulares y los malos, ¿tá? Pero me parece que hay toda una idea de un cambio de la sociedad que está más madura, que está aprendiendo,
para que se va a equivocar,
¿cómo
que
va a venir el discurso en el Parlamento?
30 segundos
una cosa, que la, una cosa, ¿cómo termina el discurso en el Parlamento de Evo Morales? Aludiendo a una frase de su comandante Marcos. Acá vamos a mandar obedeciendo, que creo que es muy conceptual y ojalá se cumpla.
Yo creo que es parte de la tragedia. Es parte de la tragedia boliviana ligarse a un personaje como Evo Morales, que ha probado ser bastante más prudente de lo que, digamos, pero tiene triple discurso, es muy claro, tiene un discurso para sus congéneres, digamos, de la del sector aymara y quechua. Tiene un discurso para donde recuerda la gentileza de la reina Sofía y le despierta, claro, lo emplomó al Parlamento durante 2 horas y media creyendo que podía hacer lo que hace el Fidel, que en realidad tiene auditorios muy regimentados y con 50 años de experiencia, y claro, se le durmió un senador y lo tuvo que despertar. Hizo algunas notas de humor y dijo cosas bastante sensatas cuando se fue a recibir el calor popular de la parcialidad, concretamente de la barra brava de la Amsterdam, y le tiró con todo el manual, pero creo que digamos, el impulso y su freno, como decía Carlito Real de Ayuda, lo van a ayudar. Yo no me lo creo, no lo veo digamos, que vaya a ser las payasadas de Chávez.
No, yo creo, para hacerlo muy breve, a mí me parece que esa fragmentación no es culpa, en principio, de Evo Morales. Bolivia tiene que construir una identidad articulada que incluya todas sus partes que han estado históricamente muy separadas. Para eso hay que construir un discurso, ¿no? La construcción del discurso va junto con la construcción del sujeto social que Bolivia necesita. Y bueno, en ese sentido yo creo que la presencia de Evo Morales por lo menos es una gran oportunidad de que los bolivianos se puedan reconocer cuando miren el gobierno, ¿no? En ese sentido vamos a ver cómo le va. Yo no soy hincha de Evo Morales, pero creo que la sociedad boliviana tiene una oportunidad muy importante.
Son pasos necesarios en la historia, que igual que haya ganado el Frente del Uruguay, son pasos necesarios. Que sean buenos o malos los gobiernos es otra historia, pero son pasos de integración civilizatoria, digamos.
Y ya ha pasado el tiempo que nos habían dedicado a ello. Lo cierto es que hemos terminado esta tertulia de lunes. Luciano Álvarez, Carlos Cacharet, Conrado Hughes, Marcelo Pereira. Los veo el próximo lunes. Hasta entonces. Chao, chao.
Chao.